Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás, no tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer.
Rafael es un cantante y actor español, reconocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Su despegue como estrella musical se produjo a principios de la década de 1960 y es considerado uno de los divos de la balada romántica. Con él escuchamos Cuando tú no estás.
Como el aire, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, preguntaré qué fue de ti. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin.
En el periodo invernal actual, se han registrado 35 casos de neumonía en esta región. Formalizan un comité para comprar vacunas en Jalisco. Rompen récord del mayor número de pruebas realizadas por día en el territorio jalisciense. Música. Los jóvenes zacatecanos no han participado favorablemente con las medidas de prevención del nuevo coronavirus, asegura su gobernador. Con más de 80 años de permanencia, la tenería Aga es la única que opera en Colotlán y la zona. Esta mañana recordamos la historia de sus inicios en voz de sus fundadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana del 26 de enero de 2021 les saluda en este micrófono Lupita Arceo, a nombre de Ana Cristina Pinedo, Diego León, Gonzalo Vela y Cristian Rosales, esperando se encuentre usted disfrutando de este día y por supuesto se mantenga informado. Enviamos un saludo especial para quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de nuestra frecuencia modulada o quienes nos escuchan en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Sean bienvenidos y comenzamos con los detalles de la información. Durante la época invernal y por el descenso de la temperatura, aumentan los contagios de influenza, afectando en mayor proporción a los menores de 5 años y los adultos mayores de 60. No obstante, durante esta temporada, en Jalisco no han registrado circulación de este virus, así lo explica Ángel Israel Nuño Bonales, director de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud en este estado.
Lo que se ha observado en esta temporada, específicamente en todo el país, es que la circulación de influenza ha sido muy poca. Solamente dos estados en la República Mexicana han manifestado, han visto circulación de influenza. Esto es en la Ciudad de México y en el estado de Tabasco. Esto significa que en nuestro estado no se ha manifestado la presencia de este virus. Sabemos que lo que está circulando en estos momentos es la enfermedad COVID-19 provocada por el SARS-CoV-2 y pues seguimos atentos a lo que pueda ser influenza.
Los virus que ocasionan COVID e influenza pueden desencadenar cuadros neumónicos. Sin embargo, los datos indican que durante el periodo invernal actual, la zona ha registrado 35 casos de neumonía, pero ninguno relacionado con dichos padecimientos, señala el médico.
Específicamente para la región, la jurisdicción de Colotlán, en este periodo que abarca de octubre, noviembre, diciembre, se han registrado 35 neumonías. Aclaro, estas neumonías no son las de COVID, tampoco influenza, porque no hay circulación de influenza en todo el estado. Estas 35 neumonías corresponden a lo que son otros virus y bacterias que provocan este tipo de enfermedad, que es una enfermedad infecciosa caracterizada por el ataque a nuestro sistema respiratorio con inflamación y que se puede tratar en algunos casos de manera ambulatoria y otros de manera intrahospitalaria.
La neumonía es una infección producida por hongos, virus o bacterias y se presenta con mayor frecuencia durante los meses de invierno por la emergencia sanitaria y la posibilidad de que los casos incrementen. Desde la Secretaría de Salud insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención.
Los cuidados son universales, son generalizados, digamos genéricos para todas las enfermedades respiratorias. Los cambios bruscos de temperatura, uso de cubrebocas, abrigarnos bien, fomentar un estilo de vida saludable, hay que ayudar a nuestro sistema inmunológico mediante la toma de líquidos, de agua natural, es muy importante en esta época, el consumo de vitaminas en su fuente natural, como son frutas y verduras de temporada, cítricos, nos ayuda pues a fortalecer nuestro sistema inmunológico y que este tenga una mejor respuesta ante alguna infección.
La neumonía continúa siendo un problema importante para la salud pública afecta principalmente a menores de 5 años y adultos mayores, además de que constituye una de las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial. Esta información, pues, revela precisamente otro padecimiento que ha estado presente en nuestra zona y que, de acuerdo a las cifras oficiales, ha afectado a 35 personas, y estas neumonías, también hay que aclararlo, no están relacionadas a influenza, porque no se tienen datos en este momento de que haya circulación de este virus, por lo menos no en Jalisco y de acuerdo a lo que se ha informado. Sin embargo, también existe esta posibilidad de presentar un cuadro de neumonía consecuencia de una complicación por COVID-19, y aunque no es el caso puntual de estas 35, también existe esta posibilidad, y el hecho de que no se tenga una cifra oficial tampoco es garantía de que no existan, dado que ya en otras ocasiones y diferentes médicos y diferentes figuras públicas han externado esta situación de que puede haber un subregistro importante desencadenado particularmente por las personas que no acuden a las unidades hospitalarias por este temor que existe, deciden hacerlo en el ámbito privado, y bueno, no siempre se tiene una comunicación o una información fluida en ese sentido. Sin embargo, 35 pues ya es un número importante, sobre todo por esto que también suele presentar el cuadro de neumonía y que, infortunadamente, en algunos casos también es una causa de muerte. Esta es la información en torno a la neumonía, y también en el tema de salud, sin generar expectativas falsas, en Jalisco esperan adquirir 500,000 biológicos anti-COVID que no sustituirían el Plan Nacional de Vacunación, pero que, de concretarse, acelerarían la estrategia de proteger a la población contra esta enfermedad. Así lo explicó en rueda de prensa el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Lo que hoy está anunciando el gobierno del estado es que haremos de manera oficial las cartas de intención formales a todos los laboratorios que tienen vacunas, que ya hayan cumplido con los protocolos necesarios, para poder expresarles nuestra intención de poder adquirir de inmediato 500,000 vacunas. Queremos fortalecer el programa que sigue su marcha, poder atender y acelerar la vacunación de personas entre 18 y 59 años, y el gobierno del estado va a garantizar el recurso necesario para apartar la compra.
A fin de formalizar la idea, crearon un comité de compras, y entre sus primeras tareas será ponerse en contacto con las autoridades federales para ver los procesos y permisos requeridos, además de remitir las cartas de intención a las farmacéuticas productoras, señaló.
Lo que queremos anunciarle al pueblo de Jalisco es que hemos tomado el acuerdo de ya formalizar un comité de trabajo que va a encabezar el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que estará coordinando el esfuerzo de esta mesa, en la que va a participar, por supuesto, el sector salud del estado, pero en donde van a estar acompañándonos los industriales farmacéuticos más importantes de Jalisco, gente con una gran experiencia en la materia, para que cada decisión que tomemos tenga sustento, tenga soporte técnico y, sobre todo, viabilidad práctica.
En caso de concretarse la compra, la iniciativa privada aportará el recurso para adquirir 100,000 de los 500,000 biológicos proyectados, precisó el mandatario, e insistió en no crear falsas expectativas en torno a una posibilidad que sin duda impactaría en los sectores más vulnerables.
Jalisco le toma la palabra al presidente. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para poder concretar esta posibilidad, pero es nuestra obligación decirlo con todas sus letras, lo hemos platicado ampliamente en esta reunión. No tenemos certeza de que sea posible comprar vacunas en este momento, primero, porque no es claro el que haya disponibilidad de las mismas, segundo, porque el anuncio del presidente necesita estar reforzado con una serie de medidas legales que hagan que verdaderamente se pueda hacer este proceso.
El comité sesionará de manera permanente y entre sus compromisos destaca informar de los avances de forma oportuna, reiteró el mandatario jalisciense. Y aunque en este momento se trata solo de una proyección, bueno, pues también se comentó durante esta rueda de prensa la urgencia de concretar la misma, de contar con los argumentos legales para ello y sobre todo con el abasto de este biológico, dada la situación que se vive a nivel mundial. Estaremos al pendiente de lo que así se resuelva y con gusto se lo informaremos de manera oportuna. Vamos a un corte de estación y regresamos en un momento. Al regresar y en el tema de COVID, Jalisco supera el medio millón de pruebas para diagnosticar esta enfermedad. Además, el gobernador de Zacatecas asegura que los jóvenes no han participado favorablemente con las medidas de prevención del nuevo coronavirus.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agustín y Ansurio. En 1823 muere el médico británico Edward Jenner, quien descubre la vacuna contra la viruela, infección viral contagiosa y causante de múltiples muertes. Nace el 17 de mayo de 1749. En 1848 nace el escritor, periodista y pedagogo mexicano Justo Sierra, autor de Piedad, El Ángel del Porvenir y Playera, entre otras obras. Muere el 13 de septiembre de 1912. En 1938 muere la médico Matilde Petra Montoya Lafrague, primera mujer en ejercer esta profesión en México. Destaca en el campo de la ginecología y la pediatría. Nace el 14 de marzo de 1857.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 27 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 85 centavos y se vende a 24 pesos con 82 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos en Señal Informativa Colotlán y quiero aprovechar para mandarle un saludo a toda la audiencia que nos escucha en este horario a través de Radio Plaza en el 87.7 de FM. Gracias por su sintonía. Les comentamos a ustedes y a quienes nos sintonizan en nuestra frecuencia que la Secretaría de Salud Jalisco informó sobre un lote de vacunas y vamos a escuchar esta información en voz de Rocío López Fonseca.
De Protección contra Riesgos Sanitarios informó en un comunicado el robo de vacunas. Se trata de 13 dosis de vacuna TDAH, hepatitis B, 27 dosis, rotavirus, 14 dosis, sarampión, rubiola y paperas, 21 dosis, hexavalente, 20, DPT, 13 frascos, 1 de neumococo, 23 y 18 frascos de vacuna contra la influenza. La dependencia adelantó que en breve se presentará la denuncia ante la Fiscalía del Estado. Aseguró que este robo no afecta al programa de vacunación estatal, por tratarse de mínimas cantidades. La dependencia hizo un llamado a la población a abstenerse de adquirir estos productos exclusivos del sector salud y reiteró que estos no deben ser comercializados, según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la Salud. Sin embargo, en el comunicado no se explica de dónde fueron robadas, si el lugar del hallazgo fue un almacén, qué tipo de seguridad hay en él, e incluso no se habla de cuánto tiempo pueden permanecer los biológicos sin una adecuada red de frío. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
En el tema de COVID y también caso puntual de el Estado, vamos a escuchar la información que emite la Secretaría de Salud respecto a las estadísticas que se tienen para este 26 de enero, aunque el corte es de el 25, vamos a escuchar pues cuál ha sido el comportamiento de esta enfermedad. Adelante, Gonzalo, y buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, comentarles que Jalisco superó el 500,000 de pruebas para detección de COVID-19 aplicadas en el territorio estatal por parte de laboratorios autorizados, un total de 500,073 al corte del 24 de enero. Tan solo en las últimas 24 horas se rompió el récord del mayor número de pruebas realizadas por día, con 6,042 entre pruebas PCR, serológicas y de antígeno. De esta manera, la entidad jalisciense se mantiene en el segundo lugar nacional con pruebas realizadas, solo precedida por la Ciudad de México. En febrero pasado, en que se comenzó el muestreo, se realizaban un promedio de 95 exámenes PCR por día, momento desde el cual el gobierno de Jalisco apostó para aumentar la disposición de pruebas, una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de expertos de todo el mundo. Las pruebas de detección son clave para cortar la cadena de contagios, identificando a las personas positivas a quienes se les recomienda el aislamiento inmediato y se les da atención requerida en cada caso. Del total de pruebas realizadas, el 58% han sido aplicadas por laboratorios de la red CISBER y laboratorios de la Universidad de Guadalajara con pruebas PCR serológicas y pruebas de antígeno. En tanto que el 42% ha sido por laboratorios privados autorizados. La Secretaría de Salud Jalisco recomienda a la población que si presenta síntomas respiratorios, sin importar cuáles, se mantenga en aislamiento hasta en tanto no acuda a realizarse una prueba, siguiendo las indicaciones de su médico o las del call center donde solicitó su cita, para tratar de reducir el riesgo de contagiar a otros. Además, la Secretaría reitera a la población que en el momento actual de la pandemia es indispensable sumarse al cumplimiento de las medidas de carácter obligatorio y limitar las actividades o lugares donde se aglomeren personas, así como reforzar las medidas preventivas ya conocidas para evitar enfermarse, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha, en Jalisco se han acumulado 183,396 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 65 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus y, aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 7,872 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. A la fecha, además, se reportan 113 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en esta entidad se han descartado 322,634 casos a la fecha. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2,417 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.4% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.579 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la la Secretaría de Salud Jalisco, el 33-38-23-32-20 y el número de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Repito los números, 33-38-23-32-20 y 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. Conforme al último reporte, y estas son cifras también de radar, la zona norte se encuentra de la siguiente manera. Colotlán continúa a la cabeza con 998 casos acumulados, Villaguerrero tiene 122, Mezquitic 97, Totatiche 91, al igual que Huejúcar, Huejuquilla el Alto tiene 71, Chimaltitán 62, Bolaños 55, Santa María de los Ángeles acumula 38 y San Martín de Bolaños es el que menos casos ha acumulado con 25. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Vamos a un corte de estación y regresamos en un momento.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Las personas enfadadas se creen más las noticias falsas. Se suele pensar que el ser humano es racional, pero la verdad es que nuestro estado de ánimo y nuestras emociones influyen mucho más de lo que creemos en la toma de decisiones. Cuando estamos tristes, cansados, enojados e incluso entusiasmados, nuestras emociones pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Un nuevo estudio publicado en la revista científica Experimental Psychology revela que leer las noticias estando de mal humor provoca que seamos más propensos a creernos los bulos o fake news. Cuando estamos en un estado de tranquilidad o neutral, somos más conscientes de lo que leemos. En el estudio participaron 79 personas. En la primera parte del experimento, tuvieron que ver 8 minutos de la película romántica Defending Your Life. Después, se dividieron en dos grupos. Uno de ellos tuvo que llevar a cabo una actividad neutral que no cambió su estado de ánimo, mientras al otro grupo se asignó una actividad que aumentaba su ira. Para aumentar más aún la diferencia entre las emociones de un grupo y otro, se pidió a quienes ya estaban irritados tras la actividad que escribieran sobre un momento de sus vidas que les hubiera producido ira. Para finalizar, los participantes tuvieron que rellenar un cuestionario que contenía algunas respuestas erróneas sobre la película. Las personas que estaban en un estado de ira eran más propensas a dar como válidas algunas respuestas falsas del cuestionario. Además, tenían más seguridad en sus respuestas que las personas que estaban en una disposición neutral. Estudios anteriores ya han comprobado la influencia del estado de ánimo en la toma de decisiones. Una investigación de la Universidad de Duke en 2014 descubrió que las personas que tomaban una decisión con un estado de ánimo positivo eran más propensas a arriesgarse que las personas con un estado de ánimo negativo o neutro. En resumen, no es buena idea tomar decisiones importantes cuando estás enfadado, ni hacer promesas cuando estás eufórico, ni leer noticias que recibes por redes sociales si tienes un mal día. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa Colotlán. Les compartimos ahora que los jóvenes zacatecanos lamentablemente no han participado de forma activa con las medidas de prevención del nuevo coronavirus. Así lo expresa el gobernador del estado vecino. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Conforme al último reporte emitido por la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, en esta entidad hay 2.068 casos activos de COVID-19. Y aunque la tendencia en las últimas semanas se ha mantenido, la respuesta para evitar contagios por parte de las personas jóvenes no ha sido la esperada, propiciando que en el estado los contagios continúen, afirmó en rueda de prensa el gobernador Alejandro Tello Cristerna.
El rango de edad de 21 a 50, obvio, una población económicamente activa y laboralmente activa, pero también en el caso, y lo digo con todo el respeto, de jóvenes de 21 a 30, hasta de 31 a 40, pues realmente no estamos teniendo la respuesta, y hablo a nombre del sector salud, que quisiéramos. Seguimos teniendo negocios que yo diría que están faltando a la confianza que el sector salud les ha dado al hacerles una revisión, al tener aforos, al tener las medidas cuando se les revisa, y constantemente tenemos denuncias de fiestas, eventos masivos, en donde, bueno, pues el propietario del negocio nos está tratando de engañar, donde quienes van ahí están poniendo su vida y la de su familia en riesgo, y en donde, bueno, lamentablemente sigue sucediendo.
El mandatario zacatecano agregó que aunque por proporción las mujeres son quienes más se han contagiado el nuevo coronavirus en el estado, los varones han sido quienes más fallecen a consecuencia de la enfermedad. Mencionó que un aspecto que debe preocupar a la ciudadanía es el contagio que también se ha dado en menores de edad.
Quizás la semana que más pequeños tenemos enfermos, no hospitalizados, pero sí en aislamiento domiciliar tenemos 3 hospitalizados, 1 estable y 2 graves, pero hay 52 que están en aislamiento domiciliar, o sea, tenemos en este momento 55 menores de edad, sí se contagian. Híjole, como padre, yo creo que debe ser una carga emocional muy grande por irresponsabilidad, si fue el caso haber contagiado a un hijo, una hija, y saber que está en riesgo su vida. Ha habido 9 defunciones. Este tipo de cosas son las que nos deben de llamar a la prudencia y a no estar asistiendo a concentraciones masivas, cuidarnos mucho.
Tello Cristerna dijo que el cansancio del personal médico es evidente y de seguir en aumento el número de personas infectadas por el nuevo coronavirus, la ocupación hospitalaria podrá verse rebasada.
Aunque el contagio ha sido menor en estas últimas 2 semanas, la hospitalización ha ido a la alza. De 164, obvio, se reflejó ya en la siguiente semana lo que decíamos, todas las festividades, eventos, reuniones de fin de año, subió a 181, pero tenemos un crecimiento, si no en pacientes graves, que hay un leve decrecimiento de 75 a 71, sí en pacientes que necesitan hospitalización, que ya no pueden estar en una atención domiciliar, y subió de 106 a 128. En totales subimos 18 pacientes. Esto nos debe también de, como sociedad, prender una alerta. Si empieza a subir la ocupación hospitalaria, siempre existirán riesgos. No queremos vernos en las condiciones que otros estados de este país, que ustedes pues obviamente han visto en los medios de comunicación, están sufriendo por la falta de espacios, por la falta de ventiladores y, obvio, por la falta de personal médico, ya que no se da abasto.
La máxima autoridad en Zacatecas concluyó mencionando que los contagios secundarios y terciarios se siguen presentando y son los jóvenes quienes llevan el virus a sus familiares, principalmente adultos mayores. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, esta situación que no es particular de Zacatecas, aunque estamos hablando de este estado, puesto que se ha replicado en diferentes ocasiones y por diferentes funcionarios esta actitud que se ha tomado de parte de la población joven respecto a no cuidarse de manera oportuna y ser también portadores de este virus a familiares, pues ya en edad adulta y también con algunas comorbilidades, donde por supuesto el desenlace en algunos casos ha sido fatal, y esta situación de advertencia que hacen respecto a seguir con problemas de ocupación hospitalaria, ya en el caso de algunos estados, pues se ha visto esta situación, también la falta de oxígeno medicinal, el viacrucis que tienen que vivir los familiares y situaciones que pueden prevenirse siempre y cuando se tome en consideración pues estos datos que se están informando y estas medidas que a ya 10, 11 meses de esta emergencia no puedes venir y decir es que no sé, no me dijeron nada. Entonces, esto es una cuestión, como ya se ha comentado y como se seguirá comentando sin duda alguna, de empatía, de responsabilidad individual, porque, bueno, al cuidarnos, pues evidentemente somos los primeros en no ponernos en riesgo, pero además también no ponemos en riesgo a los demás.
Así es, Lupita.
Te agradezco, Gonzalo, esta información. Ahora en el tema de educación y en el caso puntual de Jalisco, la Secretaría de Educación busca reforzar clases virtuales en primaria con contenidos digitales. Escuchemos esta información en voz de Ignacio Pérez Vega.
Para apoyar a los maestros y a los alumnos de primaria a tener clases virtuales más ágiles, la Secretaría de Educación presentó nuevos contenidos digitales. Se trata de que los estudiantes trabajen con base en proyectos integradores, explicó el titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes. Los proyectos integradores incluyen todo lo necesario para guiar en el proceso de aprendizaje al alumno. Están diseñados para desarrollarse a lo largo de un mes y serán diferentes para cada uno de los 6 grados escolares de primaria.
Estos recursos están ya disponibles para nuestros maestros. Vale la pena mucho conocerlos, darse cuenta de toda la flexibilidad que les pueden dar para el ejercicio de su grupo, de su impartición de clases, de tal manera que puedan verse beneficiados con un trabajo muy estructurado, muy profesional y sobre todo colaborativo. Otra gran ventaja que tienen este tipo de recursos es que podemos perfeccionarlos con el tiempo, por lo tanto su aportación es muy valiosa. Es relativamente fácil la exploración de los mismos, la alineación al plan y programa de estudios se ha cuidado, por supuesto, muchísimo.
En la elaboración de los contenidos digitales se escuchó a los maestros y a la Mesa de Educación del Estado de Jalisco para concentrarse en los aprendizajes sustantivos para la vida. Los proyectos estarán basados en el enfoque STEM que favorecen el interés en la ciencia y la tecnología, áreas que son altamente demandadas en el ámbito laboral y profesional, dijo el secretario de Educación.
Un proyecto integrador es una manera más ágil y amena de aprender, porque en lugar de ver las asignaturas aisladas, que eso es muy alejado a la vida real, hoy un solo problema, un hecho que se busca sea significativo para él, que sea de su interés, sea el medio por el cual va a poder abordar distintos conocimientos según la clasificación de nuestro plan y programa de estudio. Sabemos que organizar por materias, pues es algo que es para facilitar el aprendizaje, pero realmente todos los días nosotros mismos aplicamos los conocimientos de una manera transversal.
El secretario de Educación dijo que la idea es que los proyectos representen un desafío a los alumnos, que los pongan a colaborar. Los proyectos incluyen de forma integrada actividades y recursos que favorecen el autoconocimiento, la autorregulación, generan empatía, promueven autonomía y facilitan la colaboración. En los proyectos también se trabajará bajo el enfoque de educación socioemocional. Incluyen la rueda de las emociones que fue diseñada para la alfabetización emocional de las y los alumnos. El próximo jueves 28 de enero a las 4 de la tarde, por medio de un webinar en YouTube, se capacitará sobre la nueva estrategia educativa a más de 1,000 supervisores y asesores técnico-pedagógicos, quienes a su vez compartirán la información con el resto de la estructura educativa de primarias en los 125 municipios de Jalisco. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
En entramos ya a la recta final de este informativo en su emisión del 26 de enero. Los invitamos ahora a recordar la historia de la tenería Aga, la única que opera en Colotlán y en la zona, y que nos han concedido una entrevista a sus fundadores para hablar precisamente sobre este negocio. Vamos a escuchar el perfil.
Un cinto piteado, una montura, unos huaraches, aretes, pulseras y hasta zapatos son creaciones en las que la principal materia prima es la baqueta, el cuero de un animal perfectamente curtido para poder desarrollar diferentes piezas. Colotlán es reconocido por el piteado, pero detrás de ello se encuentra la labor que dio paso a que esto sucediera, ya que años atrás, la calidad y el perfecto curtido de las pieles que se desarrollaba en varias tenerías de este municipio fue el parteaguas para que ahora sea la capital mundial del piteado. Así lo explica Ubaldo Aro Gallegos, propietario de la única tenería que continuó fungiendo en la región.
Quiero hacer un comentario importante sobre los curtidores anteriores. Hacían un muy buen curtido, por eso agarró fama Colotlán en las monturas, en los cintos, porque de hecho en aquellos años los talabarteros nada más trabajaban pura piel de aquí de Colotlán. Ahora ya se han ido comprando más piel de otros rumbos porque no se da abasto y también hay otras pieles de mejor calidad. De la memoria que tengo de 1950 para atrás, yo no sé qué más curtidores había, pero sí, de ahí entre 50 y 60 había 8 tenerías aquí en Colotlán, y para todos había. Y aparte de las monturas, cintos, todo lo que se nombra de la talabartería, aparte de eso, había muchas fábricas de huarache, muchas, que también se consumía mucha piel. Había mucho huarachero que trabajaba muy fuerte, porque anteriormente, pues de hecho, casi todas las personas se ponían huarache.
En 1936, Jesús Aro Márquez y María Guadalupe Gallegos Castro, motivados por emprender, decidieron crear un negocio familiar, una tenería que más tarde pasaría a manos de uno de sus hijos, Ubaldo.
Entonces ya surge la idea de poner una tenería, que en aquel tiempo ya había como unas 8 tenerías aquí en Colotlán. Entonces, hubo una persona que lo enseñó, se puede decir enseñarse, o le dijo cómo preparar las pieles. Entonces, de ahí surge la tenería esta, que de hecho se nombra Tenería Aga. Tenería Aga por los apellidos de mi papá y de mi mamá, que era, él se apellidaba Aro Márquez, y mi mamá Gallegos Castro.
El curtido que se realiza en la tenería es completamente vegetal. Se utiliza un extracto llamado tanino, mismo que se produce naturalmente en la corteza de algunos árboles y es importado desde diferentes países como África y Brasil. Las pieles que más comúnmente se curten son las de porcinos y bovinos. Para Ubaldo, el trabajo en la curtiduría ha sido su sustento y modo de vivir, ya que se ha dedicado toda su vida a esta actividad. Recuerda cómo anteriormente no había equipo especial para el trabajo y refiere algunas situaciones que le han tocado vivir.
Pues precisamente no tanto que me guste, ¿no? Sino que pues ahí estuvo en eso desde todo el tiempo. Por allá de 1960 para atrás no había guantes de hule, no había botas de hule. En tiempo de frío para uno es muy penoso, porque a veces que las pilas tenían hasta una capita de hielo arriba. Entonces tenía uno que entrar así sin botas, porque no había. Porque esto de lo que es las botas, todo eso, pues puedes ir a ver uno del 70 para acá, 65. Digo, de 1965 a 1970. Más atrás no había.
Y además es un trabajo que por sus condiciones termina siendo pues sucio, ¿no?
Precisamente sucio, no. Nada más lo sucio es la primera etapa, porque ya... La etapa del mojado, porque ya después... ya entra acá, pues ahí elimina todo lo malo que puede llevar la piel. Que a veces sí es un poco mal el olor, pero por las pieles que están llegando, no precisamente por los que ya se están curtiendo.
Al paso del tiempo, los procesos se han eficientado y pueden curtir hasta 100 pieles al mes. Anteriormente, el curtimiento duraba hasta 3 meses, lo que requería mayor inversión y trabajadores, recuerda nuestro entrevistado.
Unas 60, 80, 100 pieles por mes. No trabajamos muy recio.
¿Cuántas personas ahorita laboran a su cargo?
Ahorita laboran en la tenería 4. Anteriormente se ocupaba más personas porque era más tardado el proceso. Como te acabo de decir, duraba 3 meses una piel en curtirse. Pero era un curtido mucho, muy bueno, porque iba poco a poco.
El proceso por el que debe de pasar la piel desde que se le quita al animal hasta convertirse en un accesorio es complejo y tardado, ya que debe pasar por una serie de procedimientos que modifican su condición y la transforman en lo que todos conocemos como baqueta. Al respecto, nos platica el más joven de la descendencia Aro, quien pretende continuar con esta labor.
Empezamos con el remojo, es donde se humecta el cuero. El prelambre y encalado es donde se depila el cuero. El descarnado, que es donde se le quita la grasa y los restos de carne. El dividido, que es donde se iguala a la misma medida. El rendido y desencalado, que se hacen juntos, es donde se quita la queratina del cuero. El picle, que es donde se baja el pH. El precurtido, curtido, teñido, engrase, desvenado y secado. 13 pasos. Esos los puedes reducir o los puedes ampliar. Por ejemplo, hay muchas personas que no precurten. O por ejemplo, hay quienes echan el... Nosotros echamos el encalado y el prelambre juntos. Y hay quienes no. Hay quienes primero encalan o primero prelambran. O sea, primero depilan y luego después encalan. O al revés. Entonces ya ahí te suma uno u otro. Eso ya varía de tenería a tenería.
Una vez curtida la piel, termina de un color blanco ostión. De ser necesario y a petición del cliente, es pintada con colorantes naturales, siendo los más comunes el guindo, el negro y tonos marrones. Con uno de los métodos del curtimiento, se obtiene un material llamado retal, mismo que comercializan y que sin duda muchos de nosotros hemos probado.
Lo que es la carnaza, se le nombra retal. Esa se lleva a Guadalajara y la procesan para grenetina. Entonces, cuando se coman una gelatinita así, que vean que se tambalea, acuérdense que viene del cuero.
En la actualidad, las talabarterías de Colotlán requieren de gran cantidad de pieles. La mayoría son importadas o de otros estados. Las curtidas en este municipio son comercializadas en pueblos circunvecinos. La permanencia de Tenería Haga ha sido un trabajo duro. La desaparición de quienes fueron en su tiempo su competencia es un mito. Y aunque la maquinaria que utilizan es de segunda mano, pretenden continuar y hacer crecer el negocio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
es así como llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecer el favor de su sintonía, reiterarle la invitación para que nos escuchen con el resumen nocturno a las 11 de la noche, que nos acompañen mañana en una emisión nueva y que por supuesto disfruten del contenido que tenemos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.